Nacional de las Ciencias Humberto Fernández Morán. Y ese ataque fue importante ya que albergan zonas con servidores y equipos esenciales para las redes computacionales venezolanos que fueron destruidas directamente. Y todos sabemos que es mucho más fácil destruir que construir. Cuando vos ves las imágenes, después buscalas si podés, las imágenes de cómo quedaron esos institutos, ¡buah! La verdad que es terrible. Destruido, bombas directamente. Cuesta pensar en el siglo XXI de bombas, acá, por lo menos en América Latina, uno dice, bueno, eso es cosa del pasado, y no lo fue para la ciencia y la tecnología, ¿no? Para tomar dimensión de las funciones del IBIC, ahí se formaron y se siguen formando profesionales en salud, en ingeniería y también en soberanía petrolera.
Ajá, bueno.
Bueno, por ahí ya empezamos.
Empieza a cerrar, digo. Digamos, si rompieron bases de datos, si rompieron, bueno, se empieza a explicar de algún modo cuál pudo haber sido el objetivo.
En ese predio también presta atención porque se encontraban algunas antenas de telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas.
Ah.
Entonces, si vos tenés...
¿Ese lugar está en Caracas?
Si no me falla memoria, está en Caracas ese lugar. Uh-huh. Después te lo confirmo el dato. Dame un ratito. Quiero escuchar ahora al doctor Alberto Quintero, que es director del IBIC, quien brindó detalles en su momento acerca de lo que fue esas bombas que impactaron al IBIC.
El registro de los fragmentos de la investigación iniciada en este instituto demuestra que el misil con el que fue bombardeado nuestro centro de investigación es de tipo AGM-154C-1, una bomba guiada de planeo de precisión de más de 4 metros de largo, diseñada con tecnología infrarroja y enlace de datos para atacar objetivos en movimiento, como buques o defensas costeras. Esta información también evidencia la utilización de aviones de bombardeo estratégico, capaces de neutralizar sistemas de radar con tecnología de sigilo.
Además de lo que contaba de estos datos que agrega el investigador venezolano, el impacto de las bombas atacó a los generadores de electricidad para los centros donde se investigan células madres orientadas a la cura de enfermedades raras y congénitas. Lo mismo que sucede en Cuba. Bueno, a pesar de que Cuba tiene un asedio de décadas, bueno, se produce ciencia y se produce tecnología a pesar de ese contexto económico de bloqueo tan adverso que sufren ambos países, y al menos 15 pacientes ya se vieron afectados por esta situación. Lo mismo que Plan Remediar en Argentina, que en cualquier momento vamos a empezar a contabilizar cuántos pacientes se ven afectados por estas políticas de ajuste, lo mismo sucede en Venezuela, no más que con bombas. No solo se trató de Nicolás Maduro, sino que también se trató de atacar la infraestructura civil y científica del país. Y después hay algunas cuestiones también que, para cerrar esto, ya sé que nos queda poco tiempo, quienes sí condenaron el hecho fueron los integrantes de la Unión Internacional de Científicos, conformados por investigadores contra el militarismo y el uso destructivo de la ciencia y la tecnología. Dijeron, el imperialismo estadounidense socava directamente el progreso científico en el sur global, mientras exige la complicidad de los científicos en Occidente. Y para cerrar, en un comunicado que está disponible, dicen, hacemos un llamamiento a los científicos de todo el mundo para que rechacen la financiación del Pentágono, boicoteen a las instituciones estadounidenses que desarrollan sistemas de armas y apoyen a colegas de los países objeto. Esto fue la Unión Internacional de Científicos.
Muy impresionante. Ojalá hoy tengamos tiempo, lo prometimos al principio, pero bueno, nos fuimos enganchando con distintos temas. En la segunda hora, que empieza en unos minutos, vamos a tener dos invitados fabulosos, pero espero que nos quede tiempo para hablar de Palantir, de lo que fue esta semana, ese manifiesto que se conoció, en realidad, el fin de semana pasado, que tuvo mucha repercusión durante la semana, y que tiene que ver con la República Tecnológica. 22 puntos donde Palantir, que es esta empresa de tecnología aplicada a la guerra y al espionaje, habla de supremacismo moral occidental y también supremacismo tecnológico. Todo lo que se discutió esta semana, se habló acá y en el mundo, porque fue un impacto global, el comunicado y este manifiesto de Palantir firmado por Alex Karp, su CEO, tiene muchísimo que ver con esto que acaba de contarnos Nico recién, digamos, porque el mundo del conocimiento hoy está muy capturado por la industria bélica, o al revés, la industria bélica hoy está muy apoyada particularmente en las tecnologías del conocimiento y en la inteligencia artificial. Cerramos la primera hora del Laboratorio de Ideas, ya llegó nuestra primera invitada, así que en minutos estamos hablando con ella.
Sin ciencia argentina.
No hay
Argentina posible. Laboratorio de Ideas. ¿Sabías que el cabello tarda hasta 3 años en biodegradarse? Por eso es importante que no se escurran las rejillas, así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir. Mundo disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademécum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial. Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Ideas de laboratorio.
Laboratorio de Ideas.
Y arrancamos la segunda hora de nuestro laboratorio de ideas de hoy por la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Les dije que teníamos una invitada muy particular. Yo le tomé cariño. Quiero contarles la historia de nuestra relación, aunque debe ser la segunda o tercera vez que la veo en vivo. Pero hace como 2 años, cuando arrancaba el laboratorio de ideas, me llegó una gacetilla, una información que hablaba de la consolidación de la instalación del centro de datos de la provincia de Buenos Aires. Y dije, qué interesante, ¿quién habla de esto? Me dijeron, la subsecretaria de Gobierno Digital. Y la llamé, Sandra D'Agostino. Y me apasionó su pasión, me apasionó su compromiso, porque me convenció. Digo, yo estoy acostumbrado, hace 42 años que hago periodismo, estoy acostumbrado a hablar con funcionarios y gente que se pone el cassette y cuenta de sus logros. Pero Sandra es una apasionada de esto. Es una apasionada y es profe, además, es profe en la Universidad de La Plata. Entonces hace mucho tiempo que se dedica a las cuestiones de la tecnología, de las tecnologías de la ciencia de datos. Y hoy tuvo la gentileza de venir a charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Sandra? Gracias por venir.
Muy bien. Bueno, no, muchas gracias además por tus palabras, yo también te tomé mucho cariño. Cuando comenzamos a hablar y comentarte todo lo que hacíamos acá en la provincia de Buenos Aires, es un gusto estar acá.
Pero cuando arrancamos este año, en marzo, la tercera temporada del Laboratorio de Ideas, yo la llamé a Sandra para decirle, ¿sabés que estaría bueno que pensáramos un espacio dentro del Laboratorio de Ideas para que periódicamente, se puede ser todas las semanas, cada 15 días, cuando dé, podamos hablar de esto, que tiene que ver con el Estado dentro el Estado y su infraestructura digital, el Estado frente a las transformaciones digitales, frente a lo que propone el mundo de los algoritmos, el mundo de la inteligencia artificial y todo esto que ustedes saben que a mí particularmente me apasiona. Estoy casi todo el tiempo dedicándome a comunicar esto. Por eso hablo mucho con Sandra y con su equipo. Y concretamos esto, que de algún modo arranca hoy, que es hablar, no particularmente hacer prensa del gobierno de la provincia, no es la idea. La idea es de contar cómo un Estado moderno, un Estado del siglo XXI, debe pararse frente a los ciudadanos y frente a esta transformación digital. Contame cómo lo ves vos, Sandra.
Bueno, es cierto que yo soy una apasionada de la tecnología y de la función pública, ¿no? Porque también hace 40 años, más o menos, que me dedico a esto en el Estado. ¿Cómo lo vemos? Yo pienso que la provincia de Buenos Aires, a veces me quejo, digo, no tenemos prensa de todo lo que hacemos, pero en realidad lo que me parece importante es compartir lo que hacemos para que también otras provincias compartir hechos y fracasos también, para que no se repitan en otros lugares, poder hacerlo con otras provincias, con los municipios. Nosotros, ¿cómo lo vemos y qué estamos haciendo desde la provincia de Buenos Aires? Bueno, por empezar, en el año 2019, cuando Axel gana las elecciones, lo primero que crea la subsecretaría de Gobierno Digital, porque eran dos subsecretarías. Una era de modernización, que se usó antiguamente esa palabra, y la otra de atención ciudadana. Y bueno, ahí ya fue un primer paso, gobierno digital, ¿no? Porque entendíamos que teníamos que hacer una transformación digital en todos los procesos que lleva adelante el Estado. Eso fue en diciembre del 2019 y en marzo, pandemia. Y ahí se vio muy... Viste que nosotros los informáticos siempre tuvimos que luchar para que nos entiendan lo importante que es usar la tecnología en el Estado. Bueno, la pandemia vino a mostrar que sin tecnología no podíamos seguir funcionando. Y bueno, y a partir de ahí fue cuando hicimos... eso nos sacó un poquito de eje en la agenda que teníamos y dar prioridad a lo que teníamos que hacer con el COVID, cómo seguir trabajando. Y el Estado siguió trabajando porque teníamos la tecnología que nos permitió. Y bueno, en ese momento ya planteamos una agenda digital de transformación digital en el Estado, que con los años también lo fui cambiando yo, ¿no? Porque la semana pasada hice una presentación, me invitaron de Red Hat, y ya el título es Transformación Digital e Inteligencia Artificial Soberana. Estamos hablando de esas cosas. La provincia está en ese camino.
Está bueno, vos sabés que me apasiona el tema, y me gustaría que hagamos un clic ahí en cuál es la importancia de una inteligencia artificial soberana, un algoritmo soberano.
Bueno, para nosotros el tema de inteligencia artificial no es un tema tecnológico, ¿eh? Es una transformación muy grande y desde el gobierno tiene que ser un tema político también.
Claro.
Entonces lo encaramos como una estrategia de inteligencia artificial. Esa estrategia, que ahora estamos trabajando ya en el decreto porque tenemos algunas normativas, esa estrategia tiene normativa, que esa ya salió, una resolución. Dentro de esa normativa hablamos de poder auditar los algoritmos, que el gobierno no sea una caja negra, ¿no? Ese algoritmo no sea una caja negra. Y bueno, hay un montón de pautas basadas mucho en la Unión Europea. Eso es la parte de normativa. Dentro de la estrategia, después tenemos lo que son capacidades dentro del gobierno, que tiene que ver con la capacitación, el entrenamiento de los empleados y las empleadas. Y ahí tenemos ya más de 10.000 personas se capacitaron dentro del IPAP, el Instituto Provincial nuestro, con materias específicas. Bueno, los planes los vamos armando nosotros, desde normativa, ética, uso, desarrollo en Python, bueno, todo lo que se necesita para inteligencia artificial. Entonces, es primero normativa, las capacidades, desarrollo tecnológico, ya tenemos muchos desarrollos, todos hechos en son modelos de código abierto, entrenados por personal nuestro, y ahí también, que ya están funcionando, después si quieren les digo más en detalle cada una de esas, pero también ahí lo vinculamos con un concepto que manejamos que es de software público, que es lo que hace del Estado, que sea para el Estado. Entonces, todos esos algoritmos entrenados los tenemos dentro de la provincia y los pueden usar otros organismos. Y después tenemos el nodo tecnológico, que es el data center, y ahí, bueno, tenemos parte del equipo y ahora estamos con un problema de presupuesto, pero bueno, yo tengo esperanza de que en algún momento se va a destrabar este robo que nos hizo el gobierno nacional. Y ese sería el nodo tecnológico. Y después tenemos alianzas estratégicas. En el caso particular nuestro de la subsecretaría, tenemos con la alianza DETA, que es a nivel internacional. Son gobiernos subnacionales con Cataluña, bueno, varios, somos 20 países. Yo participo bastante en las cumbres, que el año pasado la última se hizo en Bruselas. Así que esa sería la estrategia.
Sandra, me quiero centrar en el tema de las regulaciones que mencionaste, porque muchas veces pienso, y sabés que también me muevo, viajo, pregunto, y me doy cuenta de las dificultades que tienen ya no un gobierno provincial, sino los gobiernos nacionales y la gobernanza global para, de algún modo, ponerle algún tipo de límites a las corporaciones tecnológicas. Me pregunto, ¿cuánto puede hacer un gobierno provincial? ¿Cuánto pueden hacer ustedes para garantizar esa soberanía digital que requiere nuestro pueblo? Porque también la soberanía digital es soberanía cognitiva para Exacto. nuestros pibes y pibas, para sí. todos los ciudadanos de la provincia.
Bueno, nosotros ahí estamos trabajando con reforzar la normativa para los desarrollos propios, pero también para las contrataciones. Claro. ¿No? Cuando hagamos contrataciones de desarrollo, porque nosotros obviamente tenemos empleados, tenemos informáticos, informáticas dentro de la provincia, pero también contratamos muchas soluciones. Bueno, también hacer una normativa para la contratación de soluciones desarrolladas y trabajar con terceras partes, que serían empresas. Ahora, ¿qué puede hacer un gobierno provincial? Y yo estoy un poco preocupada.
Claro.
Estoy un poco preocupada porque el avance que hay es muy grande. Entonces, nosotros estábamos preocupados y ocupados en ver cómo solucionar. Desde el punto de vista de la provincia, hoy lo que hacemos es usar la IA y todas las herramientas que tengamos, que podamos desarrollar o contratar, para fortalecer los puestos de trabajo.
Claro.
Eso desde ya. Porque yo creo que sí va a haber pérdida de puestos de trabajo,
¿sí?
¿No? Nosotros no, por ahora en el Estado no, obviamente, porque no está dentro de la política de nuestra, pero sí usar ese tipo de herramientas para fortalecer las capacidades. Y respecto a las corporaciones, bueno, acá el gobierno nacional no acompaña. Ya, está, bueno, no sé. No sé si está en contra, o si lo está pensando, o si le importa. Si le importa más el negocio que otra cosa. Pero bueno, desde la provincia, todo lo que podamos hacer, por supuesto, que lo estamos haciendo.
Sandra, cuando vos decís esto, también de algún modo resistir, ¿no? Me acuerdo lo que me impactó de aquella primera charla que tuvimos, porque, claro, había que hacer un data center, el gobierno de la provincia necesitaba un centro de datos donde estuvieran los datos de todos nosotros, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, y su vínculo con el Estado. Y la zanahoria era, hagámoslo con Google, que lo cobra la mitad de lo que nos sale hacerlo a nosotros. Si no me equivoco, los números eran 2,5 millones de dólares te cobraba Google y hacerlo por las nuestras costaba 5, lo cual era una decisión en medio de un contexto de restricción financiera importante. Sin embargo, ustedes, digamos, tomaron la decisión de decir, no, los datos son nuestros, no pueden estar en una nube que es más barata, pero bueno, es lo que nos pasa a todos. Tenemos el mail que nos da Google y eso hace que es barato, es gratis, digamos, pero bueno, como se
nada
dice,
es gratis.
cuando es gratis el producto sos vos,
sí,
digamos.
Sí, sí, tal cual.
En este caso, sí. Cuando es gratis el producto es la provincia y todos los que vivimos ahí, ¿no es cierto?
Sí, bueno, nosotros empezamos a hablar de soberanía digital en el enero del 2020 cuando presentamos la agenda digital y a mí me llama la atención ahora que me invitan a algunos eventos de empresas privadas y también usan soberanía digital. Digo, bueno, estábamos bien encaminados en el 2020 y sí, es algo importante porque el Estado sí tiene la obligación de asegurar a la ciudadanía dónde guardar los datos, qué tratamiento se hace. Cuando hablamos de soberanía digital, es tener el data center, pero también tener gobernanza de datos. En eso estamos trabajando muy fuerte.
¿Cómo es eso? Contanos cómo es.
Gobernanza de datos es saber qué datos tenemos. Lo estamos trabajando en conjunto con la Universidad del Sur. Trabajamos bastante con las universidades.
La Universidad del Sur es la que está en Tandil, ¿no es cierto?
No, en Bahía Blanca.
En Bahía Blanca. Claro, porque Tandil y Bahía Blanca son, igual que La Plata, por supuesto, son tres de las universidades de la provincia que trabajan muy bien en el tema informático.
Sí, nosotros actualmente, bueno, con la Universidad del Sur y con La Plata tenemos desarrollos o proyectos. En este caso, el de gobernanza de datos es, primero, saber qué bases de datos tiene la provincia. Hicimos todo un relevamiento. Uno puede... que escuche esto va a decir, ¿cómo? ¿La provincia no sabe? La provincia es muy grande, ¿no?
Claro. Y diversa, no solo
es
grande.
Es muy grande, son muchos organismos, anárquico muchas veces la forma de trabajar, pero bueno, nosotros fuimos logrando una interoperabilidad, primero política, si querés, administrativa y última técnica. Y bueno, la gobernanza de datos es saber qué datos tenemos, quién los modifica, quién los crea, cuál es el linaje, que sería la historia de cómo se va transformando ese dato en información. Eso también lo doy en la facultad, así que lo puedo aplicar acá con un pizarrón. Pero bueno, estoy contenta en eso, que lo que doy en la facultad lo tenemos aplicado en la provincia. Yo llevo a los alumnos al data center a conocerlo. Eso también tiene que estar resguardado. Tenemos toda una política de ciberseguridad. Y bueno, eso es lo que nos da soberanía. Los datos nuestros están en la provincia, están en GONET. Con una administración con normativas internacionales, porque esto de gobernanza de datos, que te digo, tiene normativas, ¿no? Así que bueno, el data center, gobernanza de datos, la IA usada con esas dos cosas es lo que nosotros nos permite decir, tenemos una IA soberana.
Voy a hacer una pausa en esto que acabas de decir para hacerte una pregunta de profe, o sea, profe Sandra, explíquenos cuál es la diferencia entre dato e información.
Bueno, esa es una pregunta de final. Porque un dato por sí mismo no dice nada. ¿No? Yo, ¿qué ejemplo le doy a los chicos en la facultad? O que yo misma digo, si yo abro el capó de un auto, no me dice nada, porque no sé nada de mecánica. Entonces, el dato es interpretado o lo transformás en información de acuerdo a tus conocimientos. Por ejemplo, yo no sé chino, no sé si vos lees chino, pero si yo veo un símbolo chino, no, a mí no me dice nada. O al revés, un chino ve 1270 y no sabe qué es eso. Bueno, eso tiene que ver, el dato se transforma en información a partir del contexto, de tus conocimientos. En el caso de los sistemas de información, ingresan datos y de acuerdo a ciertas reglas de negocio se transforman en información.
Claro.
Entonces, en ARBA, yo fui gerente general de ARBA en una época de mi vida, ingresan un dato de un contribuyente, un dato, un número de documento, un QUIL, y eso, con reglas de negocio y asociado a otro tipo de datos, se transforma en información, que es la del contribuyente.
Claro.
Eso sería. Entonces, el dato por sí solo no dice nada. Después tenés la información. Pero después la información tiene que tener cualidades para que realmente sirva. Y eso sería de la clase 3. Pero bueno, eso es el tema de... Pero sí, las cualidades es importante porque tiene que ver con la oportunidad, con la calidad, la seguridad, integridad. Nosotros en el Estado tenemos que velar por esas cualidades de la información. Porque si no, vos como ciudadano vas... haces una consulta a un organismo público y te devuelve algo que es incorrecto, eso también hace a la credibilidad del organismo, ¿no? Así que tenemos que trabajar mucho sobre eso.
Estamos hablando con Sandra D'Agostino, que es la subsecretaria de Gobierno Digital de la provincia de Buenos Aires. Estamos inaugurando un espacio que va a tener periodicidad acá en Laboratorio de Ideas, porque vamos a hablar de esto que tiene que ver con el Estado digital, pero con el gobierno digital, pero linkeado con lo que los ciudadanos necesitamos y requerimos de ese Estado. Y pienso en el Estado de la provincia, que es un Estado grande, porque vivimos más de 17 millones de personas, y es un Estado de una provincia enorme y muy diversa, con poblaciones y geografías y productividad muy distinta. Y pienso también en los 135 municipios y cómo esta política del Estado central de la provincia se articula con esos 135 municipios donde hay muchos intendentes del mismo signo político que el gobernador, pero hay otros que no. Uh-huh. Y sin embargo vos tenés que hablar con todos.
Exacto.
¿Y cómo se transfiere todo esto que hacen ustedes en la subsecretaría a los municipios que tienen estructuras mucho más modestas, pero que a su vez tienen un requerimiento mucho más directo? Como se dice, es el primer mostrador donde atiende el Estado, ¿no?
Exacto.
Y donde se vinculan con los ciudadanos mucho más directamente que el gobierno de la provincia.
Sí. Bueno, nosotros con los municipios estamos trabajando muy fuerte. Uno de los temas con los que estamos trabajando es la implementación de GEDEVA, que GEDEVA es la gestión documental que tiene, el sistema de gestión documental que tiene la provincia de Buenos Aires. Ese sistema fue el que nos permitió seguir trabajando durante la pandemia, ¿no? Porque uh-huh. con GEDEVA, la provincia, yo no firmo nada en papel, uh-huh. nada. O sea, ahora cuando venía en el auto, no manejaba yo, por supuesto, pero yo me conecto con GEDEVA y voy firmando. Uh-huh. Entonces tenemos todo digitalizado. Bueno, esa misma solución, lo que hicimos el año pasado es hacer un GEDEVA Muni, que es sí. un poco más recortado. Y bueno, firmamos convenios con distintos municipios donde le damos el sistema de gestión documental. Ayer uh-huh. firmamos con Magdalena, este año vamos a terminar con 30 municipios.
Yeah.
Y bueno, para ellos es un cambio muy importante porque les ayuda.
O sea, les ofrecen un sistema de gestión.
De gestión documental, que es
Bien.
Para todo la parte de expedientes.
Claro.
Y también mesa, con algunos municipios estamos trabajando en brindarles un servicio que es mesa de entrada virtual, que eso es con el ciudadano. Pero bueno, eso está igual, tiene que ver con la idiosincrasia de cada municipio. Algunos municipios quieren, los ciudadanos están, si es muy chico el municipio, les gusta ir a la municipalidad, no. todavía. Los más grandes no. Así que nosotros les ofrecemos eso y bueno, es un cambio muy importante porque este GEDEVA, que es GEDEVA Muni, interopera entre todos los municipios que tienen el mismo sistema y con la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Entonces, eso significa que un intendente hace un GEDO, firma, se lo tiene que mandar al gobernador y desde el mismo sistema va.
Claro.
Eso es muy importante porque, bueno, no se gasta papel, pero se agiliza mucho todos los trámites. Después con los municipios, sí, yo no hago diferencia. Nosotros tenemos un listado de municipios y los vamos llamando y les vamos implementando. Otra colaboración que hacemos es respecto a ciberseguridad. Uh-huh. En ciberseguridad damos cursos gratuitos y algunas herramientas en software libre que se las brindamos también a los municipios. Porque ellos también tienen muchos problemas presupuestarios.
Claro, claro, claro. Vos sabés que yo tengo como una teoría. Empecé a meterme en esto que algunos llaman la iacracia, que es la, digamos, algo que reemplaza a la burocracia, uh-huh. a la burocracia estatal. Y en principio uno dice, bueno, las máquinas, la inteligencia artificial, deshumanizan. Es cierto, yo, digamos, estoy siempre velando y hablando de, pongámosle inteligencia humana al desarrollo para
sí.
que el futuro no sea artificial. Pero, por otro lado, lo que veo es que hay una paradoja y es que la inteligencia artificial bien aplicada dentro de los gobiernos puede rehumanizar el vínculo del Estado con los ciudadanos. Quiero decir, ofrecerle posibilidades de sentirse más identificados, hasta humanamente con el Estado. Uh-huh. Y en el medio hay una máquina.
Sí.
¿Cómo lo
bueno,
ves?
Sí, yo estoy de acuerdo. Y te digo dos ejemplos. Nosotros tenemos una de las direcciones provinciales, es la de gobierno en línea. Esa dirección provincial es la que tiene el contacto con la ciudadanía. ¿Qué significa el contacto? Que tenemos un call center, que es el 148, que se hizo muy conocido en el COVID. Tenemos todos los portales, todos los trámites en línea, una app que se llama la app de la provincia de PBA, y ahora estamos lanzando un chatbot. ¿Qué usamos ya de IA? Hasta antes de tener esta herramienta, nosotros en el call center grabamos todas las conversaciones de la ciudadanía Y después un auditor escuchaba así al azar para ver si estábamos trabajando bien o no. Bueno, ahora lo que hacemos es grabar toda la noche, se graban, se transcriben esas conversaciones. Para cada conversación se hace un análisis de sentimiento para saber si el ciudadano estuvo bien atendido o no. Uh-huh. Y una selección de palabras. Después se hace, eso se lleva a una base de datos, una nube de palabras, un tablero, y el auditor solo va a ver aquellas donde el ciudadano no estuvo bien atendido.
Claro.
Entonces, eso, no sé si humaniza, pero sí nos hace mucho más eficientes.
Claro.
Porque después.
A eso iba, digo, sí. que hay una intervención que hace que los vínculos se fortalezcan, no se debiliten. Exacto. A mí lo que me preocupa de la inteligencia artificial es el debilitamiento de los vínculos humanos.
Claro.
Que la intervención de las máquinas nos deshumanice. Pero aprendí, digamos, primero tenía resistencia cuando me hablaban de la idiocracia y después empecé a ver que hay un montón de cosas que mejoran la calidad de la gestión y por lo tanto.
Sí, es que nosotros apuntamos a eso, a mejorar la calidad de la gestión. Uh-huh. Para mí lo del 148 fue clave porque era imposible, ¿no? Un auditor no puede estar escuchando todas las conversaciones.
No, claro.
Y además, anonimizamos cuando se hace la transcripción, cuidamos claro. los datos. Y bueno, y ahora con el chatbot, que se va a agregar también algún agente de inteligencia artificial, pero es para agilizar o mejorar o ser más eficiente. Pero siempre hay, del lado nuestro, siempre hay personas que después toman las decisiones, ¿no?
Claro.
Eso es ya.
¿Cómo se lleva la vieja política, por llamarlo de algún modo, con todo esto? Digo, porque hay como mitos, se habla de los varones del conurbano, los intendentes, ya no es tan así, obviamente, si uno ve una reunión de intendentes hoy, ve tipos muy conectados, modernos,
sí, con. Sí.
Pero contame cómo interactúan ustedes, los nerds de la política, los tipos que están ahí en un rincón y dicen, güey, sí. están los nerds.
Sí,
me imagino que va a haber gente que te debe llamar porque se le rompió la computadora en la oficina.
O porque.
Y ustedes no arreglan computadoras. Ustedes.
No, pero bueno. Y menos yo. pero sí a quién llamar. Respecto a los intendentes, y por lo menos yo, porque los convenios para GEDEVA los firmo yo.
Claro.
Tengo contacto cada vez que viene. No, están muy interesados en mejorar la gestión, por lo menos con todos los que estuve trabajando, y son distintos tamaños de municipios. Firmamos con Almirante Brown, que es grande, ayer con Magdalena, son muy, muy diversos los municipios, y yo los veo los intendentes muy interesados. Y te voy a decir algo, para mí el tema de inteligencia artificial, uh-huh. a diferencia de otras cosas, caló muy fuerte en la sociedad.
Sí.
¿No? Porque vos decís, bueno, también tenemos cosas con Internet de las Cosas.
Sí, claro.
Tenemos varias. Ahora estamos haciendo una prueba, una POC para eficiencia energética. Pero el tema de IoT no lo saben pocos. Pero el tema de inteligencia artificial lo habla cualquiera. Uh-huh. Todo el mundo sabe que existe. Entonces. Ahí se engancharon un poquito más. Y bueno, internamente en la provincia, a veces con algunas personas es más fácil que con otras, que entiendan que hoy no hay empresa sin tecnología. Y sí. No hay gobierno sin tecnología. Eso es así. Y yo hace tantos años que me dedico a esto, que soy la nerd, sí, soy media rara, pero tenemos mucho apoyo. Y nuestro gobernador es muy tecnológico.
Sí, claro.
Él cuando inauguramos el data center estaba feliz.
Claro.
Me decía, acá está el cerebro de la provincia. Y así que tenemos mucho apoyo. Si no, no podríamos hacer las cosas que estamos haciendo, por supuesto.
Sandra, te quería preguntar también por las capacitaciones, algo que nombraste que me interesa mucho. ¿Cómo lo recibe el empleado público, el empleado del Estado provincial, que también ha sido estigmatizado, igual que todos los empleados públicos en todo el país, pero me importaba conocer tu mirada sobre eso, ¿cómo los ves?
Bueno, hay mucho interés, mucho. La verdad que nos sorprendió para bien. De hecho, cuando nosotros hicimos los primeros cursos, que los trabajamos en conjunto con el IPAP, uh-huh. El IPAP es el instituto, entonces son los que están, los que preparan toda la plataforma, la parte académica, pero los contenidos los armamos nosotros. Claro, cuando empezamos dijimos, bueno, que pensamos que los informáticos se iban a enganchar más que nada, y no fue así. Tenemos, ya te digo, más de 10.000 el año pasado, este año no sé, todavía no tengo los números. Lo tomaron muy bien, tenemos muchos abogados, porque hay profesiones que yo entiendo que se ven más amenazadas que otras. Uh-huh. Para mí, qué sé yo, los abogados.
Sí, claro.
No, porque no es que van a desaparecer, yo no digo eso. Pero el trabajo que hacían 10 lo pueden hacer 2 con sí, IA. Sí, sí, sí. Y bueno, quieren aprender, así que lo toman muy bien, muy bien. Y de hecho estábamos pensando ya en sacar alguna diplomatura también. Y vos sabés que nosotros el año pasado en la provincia logramos para los informáticos, porque bueno, yo soy media gremialista de los informáticos, logramos una bonificación especial en el sueldo, ¿no? Porque se van, los informáticos se van porque afuera cobra mejor, qué sé yo. Y bueno, pero tiene una bonificación si suman puntos con las capacitaciones, con estudios. Entonces hay como un doble entusiasmo ahí. Además de aprender para uno, para saber, también saben que el Estado les reconoce esa capacitación. No es que hacen un curso y quedan en la nada.
¿Sí? Contame cómo trabajan con las startups y las empresas tecnológicas, porque me imagino que ustedes planifican, marcan el rumbo, pero después contratan empresas pequeñas, medianas, para que hagan los desarrollos, para las aplicaciones.
Sí, bueno, la provincia tenemos que licitar.
No, por supuesto, sí.
Entonces, trabajamos con las... No hay muchas empresas chicas que trabajen con la provincia, sobre todo en este contexto económico, ¿no?
Claro.
Porque por ahí la provincia no les paga.
Claro, hay que tener espalda financiera.
Sí, hay que tener espalda financiera, porque por ahí... entre que meten la factura son 2 o 3 meses y no todos pueden esperar. Bueno, pero trabajamos con empresas en general grandes, hacemos los proyectos, los escribimos nosotros.
Claro.
Después escribimos los pliegos, sí se someten a discusión para que no estén orientados. Y bueno, las licitaciones que hicimos, en general se presentan muchos oferentes. Una vez que ganan esa licitación, son como socios tecnológicos nuestros, ¿no? Claro. Nos amamos, nos odiamos, nos peleamos, no entregaste, no pagaste, pero no, en general trabajamos muy bien. Y también con las universidades, ¿eh? La Universidad de La Plata nos hizo todo un relevamiento de accesibilidad en todos los trámites que tenemos y ya nos hizo un informe. Y también un informe y una propuesta de cómo mejorar todos los trámites.
Durante toda esta media hora, ustedes escucharon a Sandra D'Agostino, que es la subsecretaria de Gobierno Digital de la provincia. Les decía al principio, aparte hincha de Estudiantes, fanática.
Obvio.
Hincha de Estudiantes, triperos abstenerse. Obvio. En este espacio.
No, mis hijos son de gimnasia, entonces mi corazón está partido.
Pero bueno, y les decía al principio que esto para Laboratorio de Ideas es una agenda. Yo le propuse a Sandra hace un tiempito que pensáramos juntos en un espacio más o menos recurrente dentro del programa, más o menos habitual. El sumario que me mandó es fantástico porque habla de infraestructura digital del Estado, de conectividad y telecomunicaciones, servicios digitales para la ciudadanía, identidad digital y datos, políticas públicas basadas en evidencia, ciberseguridad, innovación, bueno, mucho más que iremos desplegando periódicamente dentro del Laboratorio de Ideas con Sandra y con su equipo. Vamos a conocer distintos actores de esta subsecretaría que nos van a traer esta información que es, parece que es de nerds, pero tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Sandra, encantado, o sea, prueba superada. O sea,
bueno,
me encantó haber tenido esta idea, tenerte acá hoy y que tengamos a Gobierno Digital incorporado como contenido dentro de Laboratorio de Ideas.
Bueno, no, muchas gracias. Para mí un placer estar acá.
Sandra D'Agostino, subsecretaria de Gobierno Digital de la Provincia de Buenos Aires, en nuestro Laboratorio de Ideas.
El conocimiento nos transforma. Laboratorio de Ideas.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Escucha todos nuestros podcasts en la app de la radio y a la web provinciaradio.com.ar.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
La provincia dice presente otra vez en la Feria Internacional del Libro 2026. Te invitamos a conocer nuestro stand desde el 23 de abril. Una oportunidad para encontrar editoriales, autores y autoras bonaerenses. Te esperamos de lunes a viernes de 14 a 22 horas. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. Stand 602 en el Pabellón Azul. Toda la agenda disponible en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Laboratorio de Ideas.
Pensamientos que se escapan del tubo de ensayo.
Les dije que este era un programa muy particular. Disfrutamos en la primera media hora de esta segunda hora del programa a Sandra D'Agostino, y le dije que tenía otro invitado muy particular, y es otro querido amigo, que es Pablo Groisman. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Claudio, ¿qué tal?
Qué lindo tenerte acá, qué lindo verte. Pablo es doctor en matemática, investigador principal del CONICET en el Instituto de Investigaciones Matemáticas Luis Santaló, y es profesor titular del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde también fue director de la licenciatura en Ciencias de Datos y secretario adjunto de posgrado. Y lo invito porque esta semana Patu, le decimos a Pablo, me mandó su nuevo libro. El nuevo libro es La pelota no se ensancha, 11 historias de fútbol y matemática para brillar en los asados o en asados. Qué buena idea, qué buena idea. Y Patu es un tipo que siempre, desde que nos conocemos, ya hace más de 10 años, tiene esta tendencia a vincular a la matemática con la vida cotidiana, con las pasiones populares. Voy a hacer una infidencia y voy a contar cómo nos conocimos. Nos conocimos creo que en 2012 o 2013, más o menos, porque nosotros hacíamos con Adrián Paenza nuestro programa Científicos Industria Argentina, también hacíamos un programa de matemática en Canal Encuentro que se llamaba Alterados por Pi, y de repente nos llamaron de Tecnópolis. Nos llamaron de Tecnópolis y nos dijeron, queremos que ustedes hagan una atracción, algo así como un parque de diversiones de matemática. Y entonces yo lo miré a Adrián y dije, ¿quién nos saca de esto? ¿Quién nos salva de esto? Bueno, entre otros, Pablo Groisman junto con Alicia Dickenstein, con Gabriela Jerónimo, toda gente de matemática de exactas que vinieron a sentarse con nosotros, que éramos gente de los medios. Bueno, Adrián es doctor en matemática también y es el link entre ellos y nosotros, a pensar cómo hacer una atracción para pibes y pibas en un lugar como Tecnópolis, donde circulaban 4 millones de chicos cada año, digamos. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa y que yo guardo en mi corazón, Patu.
Yo también. Fue una experiencia muy linda. La verdad que era una fiesta eso. Disfrutábamos mucho haciéndolo y viendo también a la gente pasar por ahí y sumándose a ese disfrute, ¿no?
Pero en ese camino que Patu ya venía transitando, aparecen también los libros y aparece un libro como este. En las vísperas del Mundial tenemos un libro hermosamente hermosamente diseñado también e ilustrado por Diego Feld, que se llama, le dicen Goffel, diseñador gráfico de la UBA, que colaboró con vos en esto que tiene que ver con La pelota no se ensancha. ¿De qué se trata?
Es un libro, bueno, como dice, es un libro de matemática y fútbol que hicimos con Goffel, que en realidad es como una secuela, porque habíamos hecho con Goffel, que es humorista gráfico, ilustrador, habíamos hecho Te regalo un teorema, uh-huh, hace unos años, la verdad que son dos libros que los dos yo les tengo un cariño enorme. Y los dos casi que nacieron por accidente. A veces están buenas las cosas que pasan así por accidente. Te regalo un teorema, había nacido medio así por accidente porque se fueron generando. Yo había empezado a postear teoremas en Twitter y como que había prendido. Entonces empecé a postear una vez por semana teoremas y contando algo sobre teoremas que me gustan a mí por alguna razón. Y se fueron acumulando un montón de teoremas y en un momento dijimos, bueno, esto hay que hacerlo un libro. Hicimos un libro y dijimos, bueno, pero tiene que ser un libro para disfrutar. Y entonces se sumó Goffel y habíamos hecho, él hizo una ilustración para cada teorema, que eso fue una experiencia también muy linda, esa cosa de mezclar la matemática con el arte, de darle. Siempre se habla de la belleza de la matemática, de que tiene una cosa, uh-huh, y es una forma como muy, muy, a mí me gusta que es una forma como muy, muy, muy concreta de ponerlo,
muy directa,
de plasmarlo, que bueno, sí, tiene belleza y mirá que tanta belleza que tiene que podés hacer una ilustración que acompañe un teorema, ¿no? Y después, terminamos, Te regalo un teorema, pasó la espuma, el momento de ebullición, y Goffel me dice, che, pero yo la verdad que yo tengo un montón de estas viñetas de humor gráfico de fútbol, y él es fanático, enfermo de fútbol, enfermo del rojo. Y me dice, ¿y si hacemos uno de fútbol? Y yo le digo, Goffel, dale, tenemos que hacer uno de fútbol.
¿A vos te gusta el fútbol?
A mí me gusta mucho el fútbol también. Y me súper entusiasmó la idea de hacer uno de fútbol. Y él con la idea de decir, aprovechemos todos los que tengo, de todos los chistes que tiene el de fútbol, no usamos ninguno. Hicimos todo nuevo, hizo todos nuevos para este libro. Y bueno, entonces pensamos con la misma estructura, que era como una historia directa, cortita, te cuento algo. Pero bueno, lo vinculamos, o sea, en realidad es una cosa que yo también hago mucho en, cada vez que hago algo de divulgación o en las clases, todo, que ya todo el mundo me dice, ya todos sabemos que Patu te miente, te dice que te va a hablar de fútbol para en realidad hablarte de matemática, y bueno, el que avisa no es traidor, es un libro de fútbol que es una excusa para hablar de matemática.
Perdón, yo te voy a decir, Pablo, todavía no me siento en confianza, Pablo. Estaba leyendo el índice de cuentos, El campeón improbable, No apuestes a un apostador, La ley del ex, El fixture según Gauss, y hay uno que se llama La mano de Dios, que también se lo dedicas al Diego, el libro, a pesar de que ya no está físicamente entre nosotros. ¿Por qué?
Bueno, ¿cuál primero? Primero, ¿por qué está dedicado al Diego? Mira, este es el tercer libro mío. El primero se lo dediqué a mis hijos y a mi pareja. El segundo se lo dediqué a mis padres. Ya cumplí con todos, ahora se lo puedo dedicar a quien realmente hay que dedicarle, que es a Diego. No, es un chiste, pero yo soy una de esas tantas personas que habita la Argentina que amo al Diego. Goffel también, amamos a Diego. Y bueno, la verdad que no fue pensada la dedicatoria desde el principio. Pero empezamos a hacer un libro de fútbol, que empezó a estar Diego presente por todos lados. El título este de La pelota no se ensancha nos gustó mucho, que después podemos charlar de a qué viene La pelota no se ensancha, o sea que Diego está presente. Gofel hizo esa ilustración de tapa que yo cuando la vi se me caían las medias y dijimos, sí, esto, este libro hay que dedicárselo a Diego, que si está entre nosotros ahora o no, es menos importante.
Es una pena que no haya imagen, porque la tapa del libro es un Diego haciendo pompas de jabón que se convierten en pelotas de fútbol y flotan en la inmensidad y junto a las estrellas. Es una maravilla lo que hizo Gofel con esta ilustración.
Perdón, quien nos regaló un ejemplar para sortear en las redes sociales de Laboratorio y las tuyas. Así que la gente del otro lado después va a poder ver la tapa del libro.
Buenísimo, espectacular. Vos había quedado una parte de preguntas.
Sobre la mano de Dios.
La mano de Dios, algunos de los lectores críticos que tuvimos, los testers del libro, me criticaron que dice, uno ve la mano de Dios y se espera que le hablen del Diego, que le hablen de la mano de Dios, y en realidad es en otro sentido, es la mano de Dios en el sentido de que los protagonistas de esa historia son protagonistas que declaran después de voy a contar el principio de esa historia. Esa historia tiene dos partes, en la cual hay el protagonista en ambas historias es un jugador que la rompe, la descoce en ese partido, en su debut en primera, y la cronista o el cronista se le acerca al final del partido y le pregunta, ¿le querés agradecer a alguien? Y la respuesta es, a mi familia, porque todo lo que gané me lo gané yo solito. Y entonces las historias es para discutir si es verdad eso, que todo lo que se ganó solito, o si en algún lugar estuvo la mano de Dios también. Y la mano de Dios en este caso está representando, digamos, esas cosas que no están bajo nuestro control.
El azar.
Que algunos solemos llamarlo azar. Otra gente la llama la mano de Dios. Yo soy matemático, en particular me dedico a la probabilidad, entonces a eso le llamamos azar nosotros.
Y hablando de probabilidad, el primer cuento del libro de La pelota no se ensancha es El campeón improbable. Yo lo empecé a leer y lo primero que te dice es, aquel equipo que vos creas que tiene más probabilidad de ser campeón probablemente no lo sea. Exacto. Favorito no es el favorito.
Ahí va, sí. Bueno, el favorito es el favorito, pero que sea el favorito no quiere decir que sea muy probable que salga campeón. Lo que cuenta un poco esa historia, que es que el que creas que sea, quien creas que es el favorito, seguramente las probabilidades de salir campeón no son muy altas. En general hay diferentes estimaciones, pero el que más chance tiene de salir campeón no pasa del 15%, por ejemplo.
Claro, porque lo que propone el libro, lo que propone Patu en este primer cuento es, bueno, vos tenés 48 equipos en el próximo mundial, ¿sí? Entonces decís, bueno, la suma de la probabilidad de que alguno de ellos sea campeón no debe superar el 100, obviamente, no es el 100%. Entonces es por eso que ninguno supera el 15%.
Claro, pero yo invito a los lectores y acá invito a los oyentes a agarrar un papel y empezar a escribir todos los equipos y ver qué probabilidad le asigna cada uno. Porque cuando uno dice la probabilidad es el 15%, no sé si a ustedes les pasa, que uno se imagina, qué poquito, ¿no?
Claro.
Uno piensa, yo les pregunto cuál es la probabilidad que Argentina salga campeón, por ejemplo, que después podemos discutir si es favorito o no. Y la gente te dice, no sé, la gente que está entusiasmada, que cree que Argentina va a salir campeón, en general tira, no sé, 40, 50, 60. Hay gente que da por hecho que Argentina va a salir campeón.
Claro.
Y en realidad es poco probable. O sea, eso yo creo que también es una de las cosas que hace que después les caigamos encima cuando nuestro equipo no sale campeón.
Claro.
No todos le caemos encima y criticamos. Y en realidad es muy difícil salir campeón por el solo hecho de que, bueno, si hay 48 equipos, y para cada uno es muy difícil salir campeón.
Y te podés encontrar con una Arabia Saudita en el primer partido.
Claro, esas cosas pasan también. Y bueno, claro, son cosas que pasan, es parte del juego.
Es interesante, voy a hacer una pregunta. Yo estoy muy condicionado en esta nota. Primero por el cariño y la amistad que tengo con Patu. Entonces hacer notas con amigos siempre es muy grato, muy divertido, muy cariñoso, pero al mismo tiempo también es difícil porque uno sabe un montón de cosas que tiene que hacer de cuenta que no las sabe para poder preguntarla. Pero digo, también estoy condicionado porque he hecho, como productor, junto con Adrián Paenza, muchos programas de matemática. Entonces, hago preguntas que de algún modo intuyo cuál es la respuesta, pero tengo que hacerla. ¿Cuánto hay que saber de matemáticas para leer esto? ¿Hace falta saber de matemáticas para leer este libro?
Absolutamente nada. Bueno, no mucho más, hasta sumar. Multiplicar ayuda también.
¿Cuántos prejuicios con la matemática?
Pero viene con un disclaimer, la afirmación. Hay que tener ganas. Hay que tener ganas, o sea, que es un poco también, todos los seguidores de Adrián, yo creo que pasaron por esa situación, que es que no hay muchos requisitos, pero hay un requisito muy importante, que es que hay que tener ganas de hacer el esfuerzo. Claro. O sea, que no haya prerequisitos no quiere decir que no haya que hacer esfuerzo. El esfuerzo hay que hacerlo, en general, hacer matemática, avanzar en algo en relación al conocimiento que uno tiene en matemática, requiere esfuerzo. Entonces, lo que hace falta, más que tener conocimientos previos, es estar dispuesto a hacer el esfuerzo, tener ganas de hacer el esfuerzo, que conlleva después el placer de lo gratificante que es entender algo nuevo, entender un poco más de un fenómeno.
Uh-huh. Yo tengo, Pablo, un hijo de 6 años, al cual le gustan los libros, a mí también me gustan, y siempre busco una excusa para comprarle un libro a él que me guste a mí. Y cuando uno ve la tapa de La pelota no se ensancha, ve una caricatura que podría pensar en un libro infantil en alguna parte. ¿Se le puede leer a un niño de 6 años para que se duerma o quizás para que se despierte todavía más a la noche?
Bueno, claro, es un experimento que podríamos saber, a ver si se duerme o yo creo que es para todas las edades. Hay diferentes, hay algunos capítulos que son un poquito más difíciles que otros. Hay para todos los públicos. Yo estaba pensando más en... No, tampoco soy un experto en educación infantil, pero yo me imaginaba que a partir de 11, 12 años lo pueden leer tranquilamente. Con 6, 7 años habría que intentar. Por ahí la editora Julieta Elfman se preocupó mucho porque se entienda. Entonces, una de las cosas que hizo Julieta cuando terminamos de escribir todo es ordenarlos de menor a mayor. Entonces ella dijo, bueno, vamos a empezar con los más fáciles y vamos a ir dejando los más difíciles hacia el final. Entonces uno puede decir, bueno, yo arranco y veo hasta dónde llego.
Por lo pronto a mí me va a entretener y mañana lo presentás en la Feria del Libro.
Mañana en la Feria del Libro a las 16 horas, los esperamos a todos, a todas. Vamos a tener pero vamos a estar ahí con Gofel y vamos a estar contando un poco algunas de las historias del libro.
¿Cuáles dirían que son las claves para la divulgación de la matemática? Esto es lo que te has metido, digamos, a ver, no es que sea tu actividad principal, porque tu actividad principal sigue siendo producir matemática, trabajar en la facultad, etcétera. Pero, ¿cuáles son para vos los prerequisitos, si se quiere, o las cosas que hay que tener en cuenta para una correcta, una buena divulgación de la matemática?
Yo lo que más busco es tratar de entusiasmar al que está del otro lado. Uh-huh. O sea, trato de hacer cosas que me entusiasmen a mí primero. Uh-huh. que es la guía que tengo para decir, bueno, ¿cómo hago para hacer algo que entusiasme al otro? Y bueno, claro, primero que me entusiasme a mí. Y sospecho que, bueno, a veces uno es un poco un extra nerd, entonces hay cosas que a uno le entusiasma que se da cuenta que lo entusiasman solo a uno. Uh-huh. y a los nerds como uno. Pero bueno, eso, trato de más que nada de buscar cosas que entusiasmen, que haya preguntas interesantes, que yo te plantee una pregunta que te resuene, que digas, ah, sí, me interesa esa pregunta, me da ganas de saber, quiero saber un poco más. Y después, bueno, hay que encontrar el punto justo de no subestimar al interlocutor. Y tampoco sobreestimarlo, ¿no? O sea, de ser claro, no ir más allá de lo que... De tener claro a quién se está dirigiendo uno. Es una cosa que para mí es súper importante. Yo las cosas que pienso cuando voy a preparar algo, o bien un libro, o una charla de divulgación, o las clases también, o escribir un artículo de matemática, la verdad que yo las veo todas cosas como lo que decías vos, tu principal actividad es hacer investigación, y yo en realidad coincido con eso que decís, pero las veo todas interconectadas. Yo cuando hago divulgación y cuando hago investigación, bueno, las dos veces tengo que escribir algo que entusiasme al otro. Cuando yo escribo un artículo de investigación también quiero entusiasmar al interlocutor. Por ahí el interlocutor es otro, ¿no? Pero también busco entusiasmar, busco que le parezca relevante, que le parezca interesante. Y siempre es importante eso, tener en cuenta a quién le estás hablando, ¿no? Que no empezar a generar algo de por sí, sino decir, ¿a quién me estoy dirigiendo? ¿A quién le voy a hablar? Bueno, entonces imaginarse esa persona a la que estás hablando y, bueno, y ponerse en el lugar de esa persona.
Les recuerdo que estamos hablando con Pablo Groisman, que es el autor de La pelota no se ensancha, es doctor en matemática, investigador principal del CONICET en el Instituto de Investigaciones Matemáticas Luis Santaló, y profesor titular del Departamento de Matemáticas de Exactas de la UBA. Y Hace un rato, cuando arrancábamos, hablaba de nuestro vínculo y de cómo nos conocimos y cómo empezamos a trabajar juntos hace como 13 años, una cosa así. Y pensaba, bueno, ese era un momento donde todo iba para adelante, donde había inversión, donde había incluso un parque de diversiones dedicado al conocimiento, como era Tecnópolis. Y me gustaría saber cómo estás viviendo este momento de la universidad y de la ciencia. ¿Cómo